Son las 8 de la tarde aquí, en Canarias. Las 9 en el resto de España. Hoy estamos encendiendo la linterna para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han llegado en este último mes. Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas. Muy cerca está el barco de salvamento marítimo que está amarrado pero puede salir en cualquier momento. En su interior varios funcionarios ponen todo a punto por si hace falta zarpar. A unos metros destacan dos grandes embarcaciones. Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla. Este fin de semana tendrán unos 25 metros de eslora, 8 metros de manga. Es impresionante ver todos los enseres que aún quedan en el interior: pantalones, zapatillas, camisetas, garrafas vacías. Son los restos que recuerdan la pesadilla de una travesía que empieza al otro lado del Atlántico. Estamos en el punto de España más al sur del mundo. Si miro hacia el este, el Atlántico, mientras que si miro hacia el otro lado me encuentro con las costas de Mauritania, Gambia, Senegal, África entera. Todavía me parecen imborrables algunos momentos que hemos vivido estos meses, años atrás, en esos lugares desde donde salen todas esas personas hacia nuestras costas.
Cuando hablo de inseguridad, no es solo inseguridad de que van a venir armas, van a venir rebeldes, van a venir no sé qué. Es verdad, es una forma de inseguridad. Pero una inseguridad que vimos ahora en el chat también es una inseguridad, yo diría, escolar. Y hay varios chicos que no han venido porque sus padres no quieren ir a matricularle con el miedo.
Esto es lo que nos decía el padre Camil cuando fuimos al Chad, al colegio que él levantó de la mano de la Fundación Ramón Grosso y que acoge a más de 1,000 chavales. Allí nos contaba lo importante que es la educación. Y es que muchos huyen solo para poder educarse en Europa. Algo similar ocurre en Camerún. La expansión del yihadismo en el centro de África es uno de los problemas que afecta al país. Muchos jóvenes caen en el radicalismo, comprados literalmente por los grupos yihadistas. Nos lo contaba el misionero Ángel de la Victoria.
Y es una realidad muy frecuente. El incesto es entre hermanos, entre familiares, y también es debido al modo de vida. Hay muchísimas mujeres que tienen hijos con distintos hombres. Entonces, quizás con el hombre con el que están viviendo, no es el padre de los hijos, pero sin que la madre se dé cuenta, él se aprovecha de los hijos, de las hijas.
Las víctimas, niñas de 12, 13 años, que ya son madres.
Pues sí, y que tienen que callarse y que no pueden hablar.
También me acuerdo de las historias que me contaban algunas de las mujeres que trabajan en el hospital de Kinshasa, en la capital del Congo. Allí, mi superheroína, Ana Gutiérrez, nos contaba la cruda realidad del día a día.
Ayer yo tuve 6 abortos, ninguno provocado, todos eran por infecciones no curadas.
¿Te llegaron dos niños literalmente ya muertos?
Bueno, pues tristemente es una realidad. Cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, Máser, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas.
Muchos de los que forman estas pateras vienen de allí y de muchas partes de Senegal. Allí pudimos ver cómo había decenas de pateras y cayucos en la playa de Mbour, una localidad al sur de Dakar. Allí me encontré a Uli. A la primera pregunta rompió a llorar. Y es que perdió a su hijo cuando intentaba llegar a España. Ahora no le queda otra que convivir con esa pena para siempre. Piensa que el resto de chicos de su aldea no deberían cometer ese error, pero sabe que pesa mucho más otra realidad.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Te doy un dato. Cerca de la mitad de los migrantes que han llegado a nuestro país lo han hecho a través de esta isla de Canarias. El viaje para ellos no ha acabado. En los próximos minutos te voy a contar qué ocurre después de pisar puertos, si es que llegan vivos. Como te digo, estamos hoy en La Restinga, el epicentro del drama de la migración, en el punto más al sur de España. Cerca de una semana de viaje en el que compartes espacio con 150, 200, hasta 300 personas, sin poder moverte, literal, haces todo sentado. Sobrevivir, dormir, tus necesidades. No sabes si vas a llegar a tu destino. 9, 10 días en el que solo escuchas esto. Los que saben de esto me dicen que no hablemos de barcos negreros, sino que desde las costas africanas estos inmigrantes son llevados mar adentro en cayucos taxi. Después los dejan a bordo de estos inmensos barcos de madera para que naveguen línea recta, sur, norte, hasta aquí, hasta el Hierro. A este muelle llegan destrozados, con la necesidad de que alguien les ayude. Entre los primeros brazos que sujetan a esta pobre gente están los de los voluntarios de Protección Civil en la isla. Sus chalecos naranjas son inconfundibles.
Bastante agotado. Hemos tenido la semana pasada una llegada muy intensa de cayuco. Y claro, mis compañeros y yo llevamos salir de nuestros trabajos, porque nosotros todos somos voluntarios, y salir a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, irnos al CAT, estar hasta a lo mejor a las 2, las 3 de la mañana, para el día siguiente regresar a nuestros trabajos, y el fin de semana que intensivo todo en el CATE, llegando a casa y dormir una o dos horas nada más.
Juan Francisco Mendoza, Francis, es el coordinador de Protección Civil en la isla. Es un hombre grande, lleva un chaleco naranja que le identifica como miembro del proyecto Corazón Naranja, otra manera de ayudar en el CATE, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, donde permanecen las primeras 72 horas. La última semana ha sido muy dura para esta isla de poco más de 11.000 habitantes. Han llegado más de 2.000 en unos días. Está reventado. Es voluntario. Trabaja en su día a día en una inmobiliaria. Cuando recibe el aviso del avistamiento de una embarcación con migrantes, se va al CATE.
El CATE es el centro de acogida temporal. Cuando los inmigrantes llegan a la isla, son atendidos en el puerto y luego son trasladados al CATE, donde allí pues ya permanece en máximo 72 horas y es en el momento en el que la policía pues hace los reseña a todos.
En estos años ha vivido historias desgarradoras. Por eso solo pide que los escuchen, porque algunos llegan con la mirada perdida, la vida rota, enloquecidos, sobre todo si han presenciado cómo algún familiar o compañero ha sido arrojado al mar.
Todos los inmigrantes cuando llegan a la isla, como no se saben los nombres, en una pulsera que les pone Cruz Roja se les pone el número de patera con la que llegan este año. Por ejemplo, ahora si no me equivoco vamos por la 167 y luego por las letras del abecedario pues se comienza la A, la B y dándole la vuelta, y cuando el chico este llegó pues era la patera número J.
Van quedando cada vez menos países que se libran de esta barbaridad, la inmigración a través de la mortífera ruta canaria.
Pues mira, vienen, como yo digo, ya de todos lados. Hemos tenido palestinos, sirios, de Yemen, pakistaníes, senegaleses en la mayor parte, de Gambia, de Mali, de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, de Nigeria, de las islas de Madagascar, de las islas Conakry. Ya nos llegan de todos lados.
Rescatados y rescatadores tienen historias que no van a olvidar nunca.
12 de octubre sobre las 11 y cuarto de la mañana, un chico que era el J15, estábamos en el monasterio, mi compañera Teseida llevaba todo el día con él atendiéndolo porque tenía un pie de patera, llegó una ambulancia, se lo llevaron muy mal y por la noche Teseida y yo logramos que hablaran una videollamada. pues eso, el chico se le veía ya contento, feliz, ya no se le veía ese dolor, le decía al tío que estaba muy bien, y luego a las 6 y 10 de la mañana recibo una llamada donde me dijeron que el chico falleció.
Antes de despedirnos, le pedimos que aprovechara el micrófono en la linterna. Y mira, la petición de Francis es de una lógica aplastante.
Estamos muy cansados y yo lo que sí pediría a lo mejor serían pues más medios para poder, más medios si no humanos, humanos también por supuesto, y también más equipamiento, más material, porque hay veces que a lo mejor, por ejemplo, nosotros somos voluntarios, nos vemos un poco desbordados para llegar y conseguirlo.
Francis y su equipo son los primeros encargados en arropar a esta gente. Algunos incluso pierden la vida después de pisar tierra. Por eso la actuación de los médicos, escucha, es fundamental. Ahora mismo hay una ambulancia de Cruz Roja aparcada justo al lado de las carpas, enfrente de donde estamos. Están preparadas para llevar a los inmigrantes que peor llegan al puerto hasta el hospital Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, al norte de la isla. Es un edificio moderno, un hospital muy bien equipado, muy pequeñito, a unos 20 y tantos kilómetros de aquí, de la Restinga. Entramos por una puerta que está justo al lado de urgencias, hasta un pasillo con las paredes blancas, varias camillas a los lados. Es la entrada por donde meten a los migrantes. Hoy reina la calma, pero hace unos días sonaba así. Son decenas de inmigrantes, algunos de ellos en el suelo, mientras los médicos de guardia no daban abasto. Días después, la doctora Inmaculada Mora, doctora de urgencias, lloraba por la ayuda. Esto es lo que nos contaba en la linterna hace solo un par de meses.
Cuando llegué estaban mis compañeros, pues siempre nos damos el cambio de guardia, y cuando les preguntamos qué tal la guardia, pues nos echaron a llorar. No sabían cómo contarnos lo que habían pasado y lo que nos dejaban allí pendiente en el hospital. Y a mí me impresionó ver a compañeros míos jóvenes sobrepasados ya, porque esto no es un hecho aislado.
Entre el silencio de un día tranquilo en este hospital me vuelvo a encontrar con Macu. Ella me cuenta hoy, aquí, que por fin la realidad parece un poquito distinta.
Sí, hay momentos en los que es un hospital de campaña, un hospital de guerra prácticamente. Y hay momentos en los que vivimos situaciones muy similares a lo que es una guerra. Por eso yo hablaba de crisis humanitaria, porque son vidas humanas las que tratamos y las que intentamos sacar adelante por todos los medios. Y bueno, pues el hospital está dimensionado para una población de 10.000 personas, tanto en recursos como en recursos humanos como en recursos materiales, y en estos momentos pues es como una gran catástrofe cada semana o cada 2 días o cada 3 días que tenemos que asumir.
Macu, ¿cuántas camas tiene el hospital? Camas para pacientes hospitalizados.
El hospital cuenta con 32 camas, es el segundo hospital más pequeño de España después del de Formentera.
Y me has enseñado las camas en el salón de actos. Y cuéntame, ¿qué es este pasillo?
Este pasillo es un pasillo que hace años ya que remodelamos para el pasillo posterior del hospital, porque tuvimos una gran patera que llegó con muchísimas personas muy críticas y tuvimos que atenderlos, no nos cabían en lo que es nuestro servicio de urgencias. Los pusimos aquí en el pasillo improvisando como podíamos y se nos murieron unos cuantos.
En el suelo, literalmente.
En el suelo, literalmente. Además, recuerdo que en esa patera, hace años ya, te estoy hablando de 2008 o así, venían niños y se nos pudieron morir como 5 en el mismo día. Entonces, a partir de ahí decidimos preparar el pasillo con tomas de oxígeno, de vacío, con camillas, y está preparado precisamente para cuando tenemos esas avalanchas.
Permíteme una pregunta personal. Por muy médico de urgencias que seas, por mucho que hayas estudiado, por mucha experiencia que tengas, ¿esto se aprende en la facultad o se aprende con la práctica o es imposible?
No, esto no se aprende. Hay muchísimas cosas que ni se aprenden en la facultad ni vienen en los libros, que muchas veces tienes que organizarte en base a lo que es el sentido común. Cuanto más Ten en cuenta que los médicos que trabajamos aquí tenemos que ser muy autosuficientes, con lo cual la mayoría de nosotros somos médicos con bastante experiencia. Y bueno, yo creo que, ya no hablo por mí, sino por mis compañeros, pues tienen una capacidad de respuesta bastante rápida y muy buena. Pero quiero hacer hincapié en que el resto del personal, tanto enfermería como auxiliares y celadores, son espectaculares. O sea, ellos ya tienen protocolizado todo lo que tienen que hacer, incluso antes de que yo les diga nada.
Recorremos este hospital con Macu. Se conoce cada rincón como la palma de la mano porque lleva muchos años salvando vidas aquí, de los herreños y de los que llegan. Nos lleva hasta la primera planta. Aquí hay cierto movimiento, es la zona de hospitalización. A mano izquierda, un pasillo te lleva a las habitaciones donde muchos de estos inmigrantes tienen que estar ingresados.
Se trabaja. Mi madre es desde 12 años. Mi padre es grande. Mi grande ser, mi pequeño frère.
Se llama Diop. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés: travail y España. Trabajo y España. Con heridas por todo el cuerpo, descubrimos su nombre: Mor Diop. Él ha tenido suerte de que se ha podido salvar. Sabe que es un afortunado. Así nos cuenta Macu algunos de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta cada día.
Mira, hay una patología muy peligrosa y que últimamente la estamos viendo mucho más que antes, que es la hipotermia. Se nos mueren muchos por hipotermias graves. Y además, no solamente...
Eso, permíteme, eso es morirse de frío.
Morirse de frío, exactamente, morirse de frío. Ten en cuenta que ellos están acostumbrados a vivir en un ambiente que no baja de los 25 grados haciendo mucho frío. Normalmente ellos viven a 35 grados, entonces vienen con poca ropa, mojados, pasando muchas noches, y eso lo notan, sobre todo el hecho de estar mojado. Luego esto siempre se junta con otras patologías, como pueden ser la inmovilidad, que produce una destrucción de músculo tal que termina produciendo insuficiencia renal, estapona el riñón, con muchísimas lesiones en la piel por estar sentados, por esa inmovilidad, con lesiones infectadas en los pies por toda la cantidad de desechos y de basura que llevan en el fondo de la patera. Y todo eso, bueno, deshidratación, porque se quedan sin agua, se quedan sin comida, pero fundamentalmente sin agua, y normalmente los que peor vienen son los que terminan bebiendo agua de mar.
¿Qué les pasa?
Pues los niveles de sodio que lleva el agua de mar se elevan en sangre de tal manera que llegan a producir un edema cerebral y terminan, pues, por eso los ves que no pueden bajar de la patera, porque es que no están en coma, entran en un estado de coma y su cerebro al final, pues, falla.
Siempre hay historias que marcan, que no se olvidan y que permanecen en la memoria. Una de ellas es la que tiene como protagonista a la propia Macu y a una niña que nació hace nada, poco después de llegar aquí al Hierro.
Yo estaba de guardia un domingo, llegó una patera, nos trajeron, no sé si fueron 8 personas, entre ellas una chica de 26 años, procedente de Gambia, hablaba inglés, que venía embarazada en principio de 8 meses. Se quedó ingresada porque llevaba 5 días vomitando en la patera y tenía una deshidratación importante y bueno, pues en su estado pues decidimos dejarla. Estuvo ingresada 3 o 4 días y bueno, luego se le dio el alta. A la siguiente guardia mía, que fueron 5 días después, fue el sábado pasado, pues vino de noche con contracciones y era que estaba de parto. Habíamos calculado que podía estar de 8 meses, pero probablemente es que por la falta de comida el niño era más pequeño de lo que debía de ser y realmente estaba a término, ¿no? Cuando vino la primera vez yo le dije, pero mujer, ¿cómo te metes en una patera en este estado y sabiendo que estás dejando un niño de 6 años en tu casa? Y se me echó a llorar. Entre los llantos y los vómitos, pues bueno, me dijo que era una larga historia, que su vida corría peligro, que era una situación muy comprometida y que ya me la contaría. Y efectivamente, en la siguiente guardia vino de parto. Yo me quedé con ella las 4 o 5 horas que duró el parto. Ella estaba muy, muy cansada y yo estuve haciendo de traducción, ayudándola, ayudando a la matrona y hasta que nació la niña. En un principio le habían dicho que iba a ser un niño, pero cuando ya nació y vimos que era una niña, pues bueno, yo creo que le insistieron tanto en que le pusiera un nombre que al final pues me miró a mí y creo que mi nombre era el que había estado oyendo todo el rato porque me llamaban de urgencia y al final la niña pues se llama como yo. Y bueno, pues están muy bien tanto ella como la madre y ayer se las llevaron a Gran Canaria, a un grupo de mujeres con niños.
Oye, pensando en esa gente, pensando en la madre de Macu, pensando en los padres biológicos de Belesa, ¿entiendes que hagan lo que hacen? ¿Entiendes que se jueguen la vida hasta perderla seguramente la mitad de ellos?
Mira, la madre de Little Macu, como la llaman ellos, fue... ¿Por qué se subió? Yo al final conocí su historia. Su marido esperó a que murieran los padres de ella, murió su madre, a los 6 meses murió su padre, para repudiarla. Se divorció de ella y la echó a la calle embarazada de 1 mes y con 1 niño de 6 años. Se refugió en casa de una amiga y la desesperación la llevó a intentar abortar. El médico le dijo que no lo hiciera, que él tenía el presentimiento de que ese niño igual algún día le podría cambiar la vida. Y así lo hizo y un día vio un barco en la costa y decidió subirse. De hecho, se subió sin pagar nada y se subió un poco a la desesperada. Yo tengo que hablar con ella por mensajes de voz porque no sabe leer. Entonces, si yo me pongo en su situación, yo lo entiendo perfectamente. Su hija irá a la escuela y es muy probable que pueda tener un futuro que ella no tiene.
Macu vive en Tenerife y viene a trabajar a este hospital cada 4 días. Es una mujer sonriente que ha conocido todo tipo de situaciones en los lugares más increíbles del mundo. Pero hay algo que le hace emocionarse, sí, incluso a ella. Justo cuando le pregunto por una niña de Guinea-Bissau que le cambió la vida, su nombre es Belesa.
Belesa es una niña que tiene, bueno, niña, como a todos los padres nos pasa, sí. Tiene 20 años. Yo he trabajado bastantes años en el oeste de África, conozco todos estos países por haber trabajado allí y bueno, pues hice amistad con los directores de las ONGs locales, de los proyectos de allí. Durante la epidemia de ébola en el 2014, sus padres me pidieron por favor que me la llevara. Ella tenía 9 años y ellos es la pequeña de 7 hermanos. Y ellos pensaban que iban a morir por el ébola y que la niña se iba a quedar sola y no tenían ya nadie que se hiciera cargo de ella. Entonces, bueno, yo tengo 3 hijos más y me lo pensé, hablé con mi familia y al final, pues en mitad de la epidemia de ébola decidí ir a buscarla y me la traje hace ya 10 años. Y te puedo decir que la experiencia, yo no tengo, no solo no tengo ninguna queja de ella, sino que ha sido como una bendición en mi casa, ¿no? Y dentro de 2 semanas empieza la universidad. ¿Qué va a hacer? Va a hacer estudios internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Vino pensando en hacer medicina porque en su país no había médicos, pero cuando vio cómo trabajaba yo dijo que no.
¡Qué menudo marrón!
Que no era lo suyo.
La última, doctora Macu. Yo he hecho programas en Camerún, en el Chad, en el Congo, en Sudán, en Mali, en Senegal. Hace nada en la selva del Darién en Colombia y siempre pienso lo mismo. Mi conclusión es, si yo estuviera en el lugar de uno de estos chicos, como el que acabamos de ver en esa habitación, yo también me tiraría al mar.
Sí, sí, yo cuando he ido a trabajar allí, pues yo lo he tenido muy claro. A mí, por ejemplo, me parece que hay mucha gente, por ejemplo, ya esto no me lo estás preguntando, pero hay mucha gente que dice que la inmigración tiene que ser legal, pero ellos no tienen la opción de pedir un visado para poder salir de donde se encuentran. Si ellos pudieran, por ejemplo, Belesa, la niña de la que soy su segunda madre, si ella hubiera podido ir y venir todos los veranos a su casa, no se habría desarraigado, seguiría teniendo allí contacto con sus hermanos, con su gente, tendría amigos, pasaría los veranos allí, podría ir y venir. Pero es que no es fácil, si ella en la situación que estaba, si vuelve, no podría haber regresado a España. Entonces yo creo que la movilidad es importante, porque lo que puedan aprender aquí, a lo mejor aquí no se pueden ganar la vida y con lo que aprenden aquí, allí pueden montar un negocio, no lo sé. Creo que es importante el saber que la restricción de movilidad hace que la gente termine desesperadamente lanzándose a buscar una vía de escape.
Doctora Inmaculada Mora, Macu, gracias y suerte.
Muy amables, la verdad que estamos todos muy agradecidos porque se dé voz a las historias, porque al final...
Esto no es política, es mucho más.
No, claro, todos somos, decía Einstein que todos somos átomos, pero yo creo que al final todos somos historias y que cuando se cuentan las historias yo creo que cambia un poco la visión de la etiqueta que le ponemos a determinadas cosas.
Gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes.
Macu y Francis son algunas de las personas que dedican su vida y su servicio para intentar salvar la de miles de inmigrantes que se lanzan al mar desesperados para intentar buscar un futuro mejor. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo haría lo mismo. Desde el Congo, Malí, Senegal. La situación es insostenible aquí en Canarias y solo se aguanta por la solidaridad, en este caso, de los herreños. Nosotros hemos vuelto a Canarias, esta vez a la Isla del Hierro, para contar este drama y para juntar en un mismo programa de radio lo mejor y lo peor de la condición humana. Y para recordar que no hay que olvidarse de que estas islas son España y son la frontera sur de Europa. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de línea directa.
Sí, que sí. Ahí estamos. ¿Qué si crees que la vida está llena de curvas, como algunas carreteras aquí en el Hierro, te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte un buen dinerito, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora? Mira, dale gas y cámbiate al seguro de moto de línea directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos jamón serrano pack 2 por 5,99, ahorras un 29%, y medio kilo de nueces sin cáscara por 3,99, ahorras un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan. Viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 aquí en Canarias. Entramos en clase de economía y lo hacemos con una noticia de última hora. Hoy, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido comparecer en el Congreso pasado mañana para informar sobre el candidato a gobernador del Banco de España. El gobierno, ya lo sabes, apuesta por Escribá, el ministro. El PP entiende que Escribá no puede ser elegido por el choque de competencias que supondría, por ejemplo, elaborar un informe de un sistema de pensiones que él mismo ha reformado. Con eso sobre la mesa y según ha podido saber COPE, el gobierno ofrece al PP llevar a cabo unas negociaciones para elegir al subgobernador, pero el PP renuncia a esa posibilidad. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel, esta noticia, Pilar?
¿Cómo estás? ¿Qué te parece?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, esa es la noticia, ¿no? El Partido Popular, después de haberles ofrecido el negociar un hombre para subgobernador del Banco de España, ha decidido renunciar porque consideran que no hay ninguna voluntad por parte del gobierno de negociar una persona como gobernador que tenga un perfil independiente, que es lo que necesita una institución de tanta importancia como es el gobernador del Banco de España. Te recuerdo que es el representante de nuestro país en el Banco Central Europeo. Tradicionalmente, Ángel, el subgobernador lo elige o lo elegía el partido principal de la oposición, y el Partido Popular dice que no quiere entrar al juego de legitimar a una persona que a todas luces no tiene la independencia mínima necesaria.
Recordemos que el plazo para ocupar el puesto acaba el próximo 11 de septiembre y todo pinta que va a ser Escribá, con acuerdo o sin acuerdo. Este tema será una de las noticias del inicio del curso político y económico. Como buen seguro lo será la inmigración, claro, hoy estamos viviendo el problema en primera persona desde la Isla del Hierro. En este sentido, hay que recordar que detrás de las gentes también hay números, hay economía. Por eso sería bueno desmitificar ciertos bulos alrededor de este fenómeno. Básicamente, porque el migrante a la economía real aporta, sí, sí, y mucho. Pilar, cuéntame.
Pues sí, mira, es que no solo nos enriquecen como sociedad, ¿no? Lo acabamos de escuchar con esas entrevistas extraordinarias, la de Macu, increíble, ¿no? También nos están ayudando, Ángel, a equilibrar algunos de los retos económicos y demográficos a los que nos enfrentamos. Hay que empezar diciendo que ni todos los migrantes integran de igual manera a nuestra sociedad, ni todos valoran de igual manera nuestros sistemas democráticos, y que en España, como cuna de la hispanidad, tenemos históricamente migración que proviene fundamentalmente de América Latina y que se integra perfectamente. Dicho esto, también es paradójico que 400.000 jóvenes españoles se marcharán de España el año pasado a trabajar a otros países tras invertir miles de millones de euros en su educación y sanidad. Y a esto, Ángel, pues habría que darle una vuelta.
Seguro que sí. Oye, a lo de Alemania, cambiando de tema, de criterio, ofreciendo puestos de trabajo a 2.500 pavos al mes sin estudios y sin saber alemán a jóvenes españoles, por ejemplo. Luego lo comentamos, pero seguimos con las cifras. ¿Cuántos inmigrantes hay en España?
Pues mira, según Statista, el número de inmigrantes extranjeros en nuestro país era en el 2023 de 6,5 millones de extranjeros residentes. Aproximadamente el 40%, 2,4 millones, son asalariados, Ángel, del sector privado. Los migrantes suponen aproximadamente el 14% de la población residente en nuestro país. Si nos fijamos en este año 2024, en conjunto, un 83,7% de los afiliados extranjeros se encuadran en el régimen general, con algo más de 2.200.000 trabajadores, y que se está incrementando a un ritmo del 2,5% frente a febrero del año pasado.
¿En qué trabajan en general esos migrantes?
Bueno, pues mira, la población inmigrante trabaja principalmente en los sectores de servicios y construcción, pero también y mucho en industria y en agricultura.
Por su origen, ¿cuáles son los migrantes que más cotizan, Pilar?
Mira, pues aquí los marroquíes lideran el listado al contabilizar más de 358.000 personas en nuestro país que cotizan a la Seguridad Social. Esto es fundamental, luego vamos a hablar de ellos, seguidos por los rumanos, por personas que vienen de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China, con más de 117.000 residentes.
Oye, entre los migrantes que llegan, también los hay muy cualificados.
Bueno, esto lo cuenta un informe del Banco de España del mes de agosto de este año, que es espectacular. La mitad de los trabajadores migrantes, Ángel, están sobrecualificados en los trabajos en los que están trabajando en nuestro país. Y 8 de cada 10 en este país o trabaja o está buscando trabajo por encima de los españoles, lo que dice mucho de las ganas que tienen de trabajar y mucho también de las ganas o de las pocas ganas que tienen que trabajar de trabajar los nacionales.
Eso te iba a decir, ¿cuánto aportan a la economía española, Pilar?
Bueno, hay pocos estudios publicados, pero por ejemplo hay un informe muy interesante de Joan Ribas, que es profesor de Economía de la Universidad Abat Oliva, CEU, y él asegura que los inmigrantes han contribuido aproximadamente con un 50% del crecimiento del PIB español, de la riqueza española en el periodo 2001-2005, un 30% en los últimos 10 años, frente a una contribución del 7% en el periodo 96-2000.
Bueno, entonces nos quedamos con que en España hay casi 6 millones y medio de inmigrantes registrados, cotizantes. El 40% cotiza a la Seguridad Social, es decir, está asalariado. Pero, ¿qué pasa con ese 60% que no cotiza?
Bueno, hay algunas iniciativas en marcha, por ejemplo, ese acuerdo para regularizar en medio millón de personas y que puedan trabajar normalmente. Ángel, fíjate, aquí hay una paradoja, ¿no? Porque desde que llega una persona a nuestro país, uno de esos migrantes que tú has visto en el Hospital del Hierro, hasta que puede obtener un permiso de trabajo, tiene que pasar 3 años en España. Esos 3 años en España no puede trabajar.
Claro.
Y por lo tanto depende de la sociedad civil, ¿no? Y de la solidaridad de todos.
Hemos hecho un repaso general a la situación de los migrantes respecto a la economía española. Como sabes, este lunes estamos haciendo la linterna desde la Isla del Hierro. Estamos en Canarias y quiero que pongamos el foco en el negocio local de la isla. Fíjate, un total de 6.267 migrantes han llegado a Canarias solo en julio y agosto. Una cifra récord que no ha parado para un verano desde que existen registros por meses de flujos migratorios. Este dato no solo supone un drama humano, por supuesto que sí, también significa que ciertos aspectos de la economía, en este caso de esta Isla del Hierro, se están viendo afectados por este fenómeno. Termómetro más que real. Joseba Landaeta es propietario del club de buceo El Bajón, aquí en la isla, y tiene varios apartamentos en alquiler vacacional. Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿la crisis migratoria en Canarias está afectando a los negocios locales, como el tuyo?
Sí, es verdad que directa o indirectamente al final todo nos afecta, ¿no? Directamente pues la operativa para trabajar en el puerto nos ha empeorado, parte del puerto lo tienen ocupado pues con el hospital de campaña, con todos los accesos, al final eso pues dificulta un poco el trabajo, afea la vista de esas pateras que tenemos ahí, que van triturando y descontaminando todos los días, residuos que caen al mar, insectos incluso que se han visto, bueno, eso indudablemente. Y luego pues al final los turistas que lo ven pues preguntan con miedo si se puede ir, si hay seguridad, porque no saben que todos los migrantes salen de la isla y al final es mucho miedo y mucha incertidumbre para venir al Hierro.
Claro. Pilar.
Fíjate, Joseba, buenas noches. De eso te quería preguntar, ¿no? Porque claro, dedicándote al buceo, intuyo que cuando sales a hacer esas tareas te encuentras con llegada de cayucos, ¿no? ¿Cuál es la reacción?
Sí, al final es las dos caras de la moneda, ¿no? En un barco entrando con ese drama humanitario, con esa tristeza, bueno, a veces que los vemos la alegría de llegar a puerto, pero es verdad que nosotros nos vamos a disfrutar, a reír con música y bueno, es una cosa que no podemos controlar, ¿no? Pero bueno, es feo, ¿no? Es una cosa desagradable de ver esa gente llegando con ese problema y nosotros, pues por suerte, yendo a disfrutar.
Los datos son los que son. Y las perspectivas, Joseba, todo pinta que esto va a seguir creciendo. El año 2023 fue el año con mayor récord de llegada de migrantes de la historia y seguro que este 24 se va a duplicar. El dato está ahí. ¿Ese problema cómo afecta a un pequeño empresario? ¿Sois conscientes de que va a ir a más? Porque, claro, ¿quién invierte?
Ya, es un problemón. Aparte que nos podemos cargar un destino turístico como el Hierro en muy rápidamente, ¿no? Al final, mañana sale una noticia desagradable y decide, pues, el turismo, pues mira, este año...
No quiere riesgos.
No. Este año vamos a tratar de no ir al Hierro, que tienen este problema, y ya vemos cuándo vamos. y al final una, otra y el boca a boca o los clientes que vengan, pues al final se llevan una impresión desagradable y dicen, mira, el hierro no vaya, que tienen esto. Yo realmente la solución no la tengo, ¿no? Para eso estarán los dirigentes en nuestro país.
O no. Bueno, sí, sí.
Pero es verdad que una cosa que también queremos demandar es que no nos desatiendan al pueblo, que al final es un drama humanitario, que esta gente hay que atenderla de alguna forma y que hay que buscar la solución para que, pues como en Lampedusa, ¿no? Que han bajado las entradas de migrantes significativamente. Pero es que ahora mismo estamos centrados en la llegada de migrantes. Si ahora tenemos un problema aquí y llamamos a una ambulancia, es probable que tarde ni se sabe cuánto, mínimo una hora. Pero hemos tenido algún problema leve y a lo mejor vamos al centro de salud y no llega, no, se tiene que ir porque tiene una llegada de patera los médicos y sanitarios. Están pues sobrecargados de trabajo y al final están desatendiendo al pueblo por atender a los migrantes.
O sea, que habéis notado que puede llegar a generar algún problema social en la isla, ¿no? Ya no que no vengan turistas de fuera, sino vuestros propios servicios sociales y públicos.
Totalmente. Al final la seguridad y la sanidad se nos está viendo afectada por todo esto, porque los servicios, los pocos servicios que tenemos en la isla se están viendo afectados o necesitados por la llegada de migrantes y al final nos están dejando a un lado al pueblo.
Recursos. Los voluntarios y los médicos me dicen que hace falta recursos, pero ¿solo dinero?
Bueno, al final pues habrá... Hace falta recursos como infraestructura, materiales, mantas y voluntarios, ¿no? Al final la Isla del Hierro es una isla pequeña, que la población es reducida y me imagino que lo más que necesitarán son efectivos. Sé que, bueno, otra problemática que ha llegado esto es que han venido policías, refuerzos, Cruz Roja y tal, y se han quedado en un apartamento. Al final eso ha hecho que en una temporada alta, que el 90% de las viviendas que tenemos aquí son vivienda vacacional, se han utilizado en viviendas fijas porque están los servicios aquí. Y al final han colapsado, han subido los precios y han hecho un pequeño caos aquí en la Restinga todos esos servicios que hemos tenido que alojar y que dar entrada aquí.
Claro, es que esa gente tiene que vivir en algún sitio. Aquí no hay cuarteles, ni hay bases, ni hay...
Totalmente. Esto, y aparte es el sitio, la Restinga, no hay otro lugar con más cercanía. El Pinar, sí, bueno, pero al final la llegada y donde le facilita el trabajo y la mejor opción es aquí en la Restinga.
Claro.
Pero al final se nos ve afectado también para alojar a nuestros trabajadores. Hablaba con el dueño del restaurante el otro día y tiene el mismo problema que yo, que ha tenido que disponer de alojamientos que tenía para vivienda vacacional y para explotar para sus propios trabajadores y dejar de ganar un dinero que tenía en esos apartamentos para alojarlos en fijos, ¿no? En alquileres fijos con sus trabajadores, porque si no, no podemos trabajar nosotros.
Curioso. Casi la última,
oye,
Pilar.
Sí, Joseba, tú que conoces, te dedicas al buceo, conoces las aguas de donde estáis, ¿no? En el Atlántico. Cuéntanos, ¿cómo son? ¿Por dónde llegan estas pateras?
Bueno, lo que nos vienen diciendo es que tiene una nueva ruta, ¿no? Hace pues la anterior crisis en 2007, creo que era, pues llegaban más a las islas Lanzarote, Fuerteventura y tal, y esta ruta pues han hecho una ruta directa que llegan al Hierro. Para mí es incluso un poco más cañera, donde más mala mar y demás. Y bueno, me parece una locura, ¿no? Cómo llegan esas embarcaciones con tan pocos medios y recursos y al final llegan destrozados, ¿no? Algunos.
Joseba, desde fuera, los que venimos para unos días, da la sensación de que existe, y seguro que es verdad, muchísima solidaridad con el migrante. Tiene que haber gente para todo, estoy convencido, pero la imagen es correcta. La lección que estáis dando de solidaridad y de entrega es brutal.
Sí, está claro que nosotros no nos quejamos de... Pues al final no será de agrado y no lo harán por gusto subirse en ese tipo de embarcación y pegarse 4, 5, 7 días.
Ojo, y que la mitad no llegan, ¿eh?
Y que la mitad no llega. No nos quejamos de eso, ¿no? Nos quejamos de... Pues que al final nos estamos comiendo nosotros un problema que se ha desentendido. Han venido muchos políticos a nivel nacional incluso y sí, va a dar la ayuda y luego al final se queda en nada y... Y bueno, nosotros necesitamos pues una solución, ayudas y que no vaya a convertirse esto en una desgracia, que al final se vaya a cargar un destino turístico como el Hierro, de buceo, de lo que viven un montón de familias como y sectores, como la pesca, la restauración, la hostelería, el buceo. Es que hay un montón, un círculo de la cadena económica que si esto no se para pues puede llegar afectado.
Joseba Landaeta, propietario del club de buceo El Bajón, pequeño empresario y termómetro perfecto de la economía real en Canarias. Gracias y suerte, Joseba.
Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.
Hemos repasado lo que supone económicamente el drama migratorio que se está viviendo en Canarias, pero hay más noticias que tenemos que prestarle atención también, claro. Teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, toca hacer balance. Por un lado, turístico. Hoy hemos conocido un nuevo récord en la llegada de visitantes extranjeros. Hasta julio fueron 53 millones de personas, un 12% más que el año pasado. Lo más positivo es que también hemos batido récord de ingresos, del dinero que dejan, 71.000 millones de euros, un 18% más. Claro, esto es el turista internacional, que también deja la pasta, pero el nacional no es lo mismo, ¿no, Pilar?
No, no lo está pasando igual de bien. España está de moda en el mundo y es evidente, Ángel, lo hemos visto todos este verano, cada vez llegan más norteamericanos, asiáticos, que se suman a los tradicionales, ¿no? A los franceses, a los alemanes, a los ingleses, a los italianos. Probablemente vamos a superar los 89 millones de turistas en este 2024, pero ¿qué es lo que pasa con el turismo nacional? Pues mira, la subida de los precios impuestos se está notando. Un 40% de los españoles hemos gastado menos dinero este verano como consecuencia de la subida de los precios. Casi un 36%, fíjate, Ángel, de españoles ha pasado menos de 10 días consecutivos de vacaciones y hay un 35,5% que no ha podido irse de vacaciones este verano.
Para los que hayan podido, se acaban. Claro, eso significa la vuelta al cole. El tráfico vuelve a las carreteras, los compañeros de oficina vuelven a citarse junto a la máquina del café. Quien más y quien menos ha intentado darse algún pequeño lujito este verano y nos toca rascarnos el bolsillo. Por ejemplo, cuando vamos a la compra. La inflación, dicen, se modera, pero cuando vas al súper te das cuenta que los precios no bajan.
Con 20 euros antes llenaban media cesta y ahora pues compran menos cosas.
Antes compraba la semana con 40, ahora me dura 5 o 6 días eso.
Está claro que está todo mucho más caro. Desde hace 2 o 3 años para acá es subir, subir, subir.
Pasar por la caja del súper cuesta un 3% más de media que hace un año y con alimentos básicos como el aceite de oliva un 38% más caro. No solo el aceite, la carne un 10, las patatas un 8, los zumos de frutas de la mochila hasta un 17%. Al menos la leche, al parecer, sí cuesta un 4% menos que hace un año, Pilar.
Sí, pero bueno, te voy a adelantar que los supermercados de playa han facturado récord este verano, porque los nacionales hemos comido en casa y bocata en la playa. Y son los extranjeros los que han ido a los hoteles masivamente y restaurantes, ¿no? Pero volviendo a la vuelta al cole, los hogares afrontan ahora ese curso con la cesta de la compra más cara, en muchos casos después de haber pagado esa factura de la luz más cara en año y medio. Y además, Ángel, hay que sumar la vuelta al cole, en este caso literal, la más cara desde que hay registros, un gasto medio de 491 euros por niño. La mayor parte del presupuesto se la llevan los libros, con casi 342 euros.
Lo que más está costando es a nivel económico comprar todo el material, los libros, todo el tema de ropa.
Bueno, pues estamos locos viendo la cantidad de dinero que se desembolsa en cuanto a material, libros, zapatillas, ropa y demás.
Desde luego el desembolso económico que supone, y más teniendo pues más de un niño, en libros, material escolar, zapatillas y bueno, un largo etcétera.
Nos vamos organizando poco a poco para poder sobrellevarlo y no comprarlo de golpe.
Y eso, Ángel, si hablamos de un colegio público, pero es que en un colegio privado, con todos los desembolsos incluidos, también el transporte y el comedor, el precio puede superar los 2.000 euros por alumno.
Gasolinas, buen termómetro. Los carburantes han bajado un 4% en los últimos dos meses. Llenar el depósito cuesta de media 71 euros. Ahora bien, el crecimiento en la venta de coches ha caído y la patronal de fabricantes ve una preocupante tendencia a la baja. Tania Puches, directora de comunicación en GANBAM, el Grupo Autónomo Nacional, de vendedores de automóviles.
Así, a este ritmo, estamos con un mercado que tiene unos volúmenes prácticamente un 30% inferiores a los niveles prepandemia y que por quinto año seguido se prevé que quede por debajo del millón de unidades matriculadas.
En el mercado de la vivienda, quienes tienen una hipoteca variable a revisar ahora, la cuota les va a bajar unos 77 euros de media porque el Euribor, el diferencial al que están vinculadas estas hipotecas, ha cerrado agosto con la mayor caída en 15 meses, quedando en el 3,18, Pilar.
Estoy viviendo en un piso.
Es una buenísima noticia para todos los hipotecados, ¿no? Y además vamos a esperar a cruzar los dedos, a rezar a la Virgen para que bajen los tipos de interés ahora en septiembre. En fin, todo parece que la tendencia indica que efectivamente será así, pero igual tú tienes alguna noticia.
No sé. Bueno, a pesar de que
intuición.
El Euribor, vamos, a pesar de que el Euribor puede aliviar ligeramente la revisión de los tipos de las hipotecados a tipo variable, lo cierto es que el precio de la vivienda sigue su escalada. Se ha incrementado un 2,9 entre abril y junio. Son tres trimestres consecutivos de subida. De hecho, el número de personas que comparten piso porque no se pueden permitir otra cosa no hace más que aumentar.
Estoy viviendo en un piso compartido con otras tres personas porque ahora mismo el precio del alquiler no me permite vivir solo o con mi pareja. Entonces, tenemos que compartir piso todavía y me gustaría poder permitirme una vivienda solo, una vivienda con mi pareja, pero ahora mismo el precio de los alquileres me lo hace imposible.
Según un estudio, el 55% de los que viven en un piso compartido aseguran que lo hacen porque no pueden pagar un alquiler ellos solos. El porcentaje sube 11 puntos desde el año pasado y se sitúa el primer motivo para compartir piso, Pilar.
Fíjate, lo llaman desde el gobierno las bondades del coliving, ¿no? Que es el compartir piso de toda la vida cuando éramos estudiantes, pero es que sí, pero es que ahora es mucho peor, porque es que ahora tienes que compartir casa con tu familia, que es una cosa pasmosa, con tu novia, con tu novio, con tu pareja, y muchas veces lo tienes que hacer con gente a quien no conoces, porque efectivamente no puedes llegar para pagar el alquiler, ¿no? Y esto solo se arregla de una manera, que es liberalizando suelo, haciendo construcción público-privada, haciendo viviendas de alquiler, es decir, modificando sustancialmente la política de vivienda de este gobierno.
Pilar, otra clave. Nos fijamos en el empleo / las pensiones. En casi la mitad de las provincias españolas hay menos de 2 ocupados por cada pensionista. Ojo, porque este problema va a ir en aumento. Nos lo cuenta Rafael Pampillón, catedrático de Economía en la Universidad CEU San Pablo.
Si no aumenta la edad de jubilación y mantenemos la edad de jubilación actual, pues es muy difícil que se mantenga el sistema de pensiones. Por tanto, es una trayectoria, es una tendencia que a largo plazo se va a producir con más intensidad. Cada vez habrá menos cotizantes por pensionista.
Pilar, estamos de acuerdo en que el sistema de pensiones se debate desde hace años, pero cada vez es más evidente que resulta insostenible, ¿no?
Estamos de acuerdo. Fíjate, el sistema de la seguridad social tiene una deuda de 100.000 millones de euros, Ángel. Pide prestados al gobierno miles de millones para poder pagar, por ejemplo, las extras de los pensionistas. Esto ha pasado ya este año. Hemos pasado de unos 6.600 millones de euros al mes en el año 2020 en pensiones a más de 12.000 millones de euros al mes en el 2024. Prácticamente se ha doblado el coste mensual de las pensiones. Es un 80% y tantos. Y esto, como tú bien dices, pues es muy complicado de aguantar, ¿no? Y si además sale el cupo catalán, van a subir los impuestos.
Sí, sí, lo que faltaba. Bueno, parte de la solución podría pasar por retener el talento. La fuga de jóvenes españoles es una realidad que cuesta a la economía 150.000 millones al año. El 17% de los jóvenes españoles que abandonan España pone rumbo a Alemania, fíjate. En este sentido, lo comentábamos al principio, cuando uno entra en el SEPE, encuentra oferta de trabajo en toda Europa. Y ahora mismo Alemania garantiza un salario de 2.500 euros al mes, sin experiencia ni saber alemán. Ellos se encargarían de formarte para que en menos de un año entres en el mercado laboral alemán. Pilar, es impresionante.
Fíjate, es maravilloso. Y aquí me gustaría detenerme porque han pasado dos cosas, ¿no? Primero, ese cambio radical de política de migración en Alemania, que mira hacia dónde. Pues mira hacia los países pobres de la Unión Europea. Entonces está ofreciendo trabajo a jóvenes que han sido formados con un enorme esfuerzo por parte de la sociedad y que están extraordinariamente bien formados de Portugal, de España, de Grecia. Ha cambiado el origen de su migración. Quiere tener migrantes de los países más pobres de la Unión Europea, a cambio de no tener tanta migración extracomunitaria. Y luego está el lado nacional, ¿no? El hecho de que nosotros estemos perdiendo miles de jóvenes es una descapitalización de nuestro mercado laboral, pero también es un termómetro de la falta de oportunidades que existe en España para poder mejorar, para poder progresar en la vida y para tener una carrera de vida, una carrera profesional.
Pilar, en clave política y también empresarial, el consorcio húngaro al que el gobierno ha vetado su entrada en Talgo dice cumplir con su amenaza y llevar al gobierno a los tribunales. Pedirá al Supremo que anule ese veto, exigirá que lo indemnice por daños y perjuicios y no descarta presentar otra OPA contra Talgo sobre el 100% de la empresa. No hemos tenido ocasión de comentar esta polémica, pero claro, cuando uno habla de seguridad nacional, no sé, ¿qué te parece?
Bueno, claro, es que ¿qué es la seguridad nacional? Esta sería la primera pregunta, que es un sector estratégico, es estratégica la comida, porque son públicos los supermercados, las empresas de distribución. ¿Es estratégico los transportes? Bueno, ¿qué pasa con las aerolíneas? ¿O son menos estratégicas las aerolíneas que la red ferroviaria? Primero, esto tiene un debate mucho más largo y no tenemos tiempo. Pero en segundo lugar, cuando tú planteas que no quieres a una empresa por un determinado origen y por posibles lazos, en este caso con Rusia, no hay que olvidar que España lleva siendo el principal importador, por ejemplo, de gas ruso después de declarada la guerra con Ucrania de toda la Unión Europea. Esto no nos llevamos las manos a la cabeza.
Me queda un minuto. Tiempo habla de ampliarlo. Jordi Hereu, ministro de Industria, se ha pronunciado hoy sobre el nuevo concierto económico para Cataluña. Escucha.
Es bueno para Cataluña y es evidente que puede ser bueno el retomar, digamos, el diálogo en torno a las reglas de financiación de todas y cada una de las comunidades autónomas. De manera que yo estoy seguro que será un proyecto que será bueno y dará pie a poder hablar de un modelo global de financiación.
En 30 segundos, Pilar, y ya te digo que ampliaremos otros días.
Bueno, ¿es malo para Cataluña?
¿Para el resto?
Vamos a ver, yo es que no sé por qué tiene que ser bueno para Cataluña. Hasta ahora los gestores en Cataluña lo que han demostrado es que han despilfarrado el dinero no solo de los catalanes, sino de todos los españoles. El hecho de que tengan mayor independencia no entiendo, porque hay que pensar que garantiza que lo vayan a hacer mejor, ¿no? Y por supuesto es malísimo para el resto de España porque habrá que subir impuestos.
Continuará. Gracias, Pilar. Mañana más.
Un besito. Hasta mañana.
Otro para vosotros. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.